Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ministra de Defensa asegura que la Constitución no está en peligro por la supresión del delito de sedición que el Gobierno quiere aprobar por la vía exprés. Palabras de Margarita Robles en Bruselas, donde participa en la reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea y desde donde ha hecho una férrea defensa de su compañero de gabinete, Grande Marlaska. En la capital comunitaria está Paloma García Ovejero.
Sí, la reforma de la sedición es una decisión política, reconocía Margarita Robles, y como tal es muy legítimo, ha dicho, que algunos no estén de acuerdo, pero, según ella, usan argumentos que no se corresponden con la realidad.
Quienes no están de acuerdo se puede admitir, pero los argumentos que se dan son unos argumentos que no se pueden aceptar porque nuestro ordenamiento constitucional está plenamente protegido.
La ministra ha defendido también a su compañero de gabinete, Grande Marlaska, y ha contado que en España ya hay 112 soldados ucranianos entrenándose y que serán 2.400 al año.
Y primer consejo de ministros con la actual ministra de Industria, Reyes Maroto, como aspirante del PSOE a la alcaldía de Madrid. Su salida junto a la probable de Carolina Darias, en este caso sería candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, obligará a Pedro Sánchez a una remodelación del gobierno que se prevé puntual. La idea es que el presidente la retrase hasta incluso el mes de abril. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez va a apurar los tiempos para permitir a Reyes Maroto beneficiarse del altavoz gubernamental al menos hasta la próxima primavera, a finales de marzo. En el entorno presidencial creen contraproducente hurtarle la condición de ministra de Industria ante el hándicap de su falta de conocimiento público. Nunca fue la primera opción de Sánchez para dar esta batalla, pero la maquinaria de la Moncloa promete volcarse con ella para simular opciones de triunfo. Junto a Maroto para la alcaldía de Madrid se asume que la titular de Sanidad, Carolina Darias, peleará por Las Palmas, aunque ha dado muestras de resistirse a dar el salto. La idea de Sánchez pasaría por una remodelación puntual del gabinete.
Consejo de Ministros que, por cierto, preside Nadia Calviño, ya que Pedro Sánchez se encuentra en Indonesia participando en la cumbre del G20 en representación de España como país invitado. A esta hora, además, está previsto que el presidente del Gobierno se reúna con su homólogo chino, con Xi Jinping. Y esta mañana la Consejería de Sanidad madrileña vuelve a reunirse con los sindicatos médicos para intentar desconvocar la huelga de las urgencias extrahospitalarias. Paros que duran ya más de una semana, al igual que los de la atención primaria en Cantabria. Allí nos vamos. En Santander está Katia Nogueira.
Este martes se cumple ya el noveno día de huelga. La reunión de ayer lunes acabó sin ningún acuerdo y es que los médicos no han aceptado el preacuerdo alcanzado con la Consejería de Sanidad. Los facultativos exigen seguir citando ellos a los pacientes y no atender a más de 35 personas al día. Santiago Raba es el vicepresidente del sindicato médico.
No permite citar al médico a sus propios pacientes y eso no es tolerable por parte del colectivo. No vemos en el documento garantías suficientes de cómo se va a gestionar el paciente número 36 y queremos garantías de que ese paciente no va a acabar en nuestra agenda o a la puerta de nuestra consulta.
Sanidad se compromete a estudiar su propuesta y a darles una respuesta en los próximos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para que la selección española ponga rumbo a Qatar, Bruno Casar.
Sí, esta mañana está previsto el último entrenamiento en la ciudad de Las Rozas antes de que los de Luis Enrique abandonen España con la mente ya puesta en ese Mundial de Qatar. Elena Condis.
La selección viaja hoy a las 3 del mediodía a Amán para disputar mañana un amistoso contra Jordania a las 5 de la tarde previo al Mundial. Luis Enrique les dará minutos a todos. Ya veremos si también Azpilicueta, Llorente y Morata, que ayer entrenaron al margen. Hace unos minutos en sala de prensa ha comparecido el capitán Coque y ha hablado del punto fuerte de este equipo.
Yo creo que la fortaleza de este equipo siempre ha sido el grupo, el colectivo, ¿no? Hay jugadores de grandísimo nivel, de muchísimas individualidades también, pero nuestra fuerza siempre ha sido el grupo y eso es fundamental.
La que también se apunta al Mundial, eso sí, de baloncesto, es la selección española, que anoche consiguió la clasificación para el Mundo Básquet 2023, incluso antes de jugar con Países Bajos, a quien venció 84-72. Y en tenis, Rafa Nadal se lleva los focos de este martes, necesita ganar al canadiense Félix Auger-Aliassime si quiere seguir con opciones en la Copa de Maestros. El partido será no antes de las 2 de la tarde, pero la noticia de la mañana también va con Novak Djokovic, porque Australia le ha levantado la sanción de 3 años, por lo que el serbio va a poder disputar el próximo Open de Australia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 13 grados y cielos cubiertos tenemos a esta hora en el centro de la capital. No llueve, pero podría hacerlo en cualquier momento. Indispensable hoy el paraguas, por si acaso. Las máximas no pasarán de los 15. Las mínimas, pues sin cambios, en los 12. Cuidado con el viento. De 12 a 3 hay alerta naranja en el Retiro y en otros grandes parques de la capital. Las zonas infantiles, deportivas y de mayores estarán cerradas. En cuanto al tráfico, tiende a normalizarse la situación tras una mañana complicada. Ya se ha reabierto la M40 en Ciudad de la Imagen en sentido A5, que ha estado cortada por un accidente. Se pide, eso sí, precaución con la lluvia y también con los bancos de niebla. Y 4 personas han resultado heridas tras una agresión múltiple con armas blancas en Usera. Son 3 hombres y una mujer. Los hombres están heridos por puñaladas y la mujer sufre un fuerte golpe en la cabeza. Todo empezó con una riña en un grupo que estaba bebiendo en un parque situado en la calle José Bielsa. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
El panorama en nuestro campo no tiene muy buena pinta. La inflación de los precios está siendo muy duro para este sector.
No, aumentan los abonos, los insecticidas, la luz, el agua.
A todo esto hay que añadir otro problema, el de la falta de relevo generacional.
Sin duda, la necesidad de mano de obra es...
Quiero centrarme ahora en estos jóvenes que quieren dedicarse a trabajar en el campo.
Pues chicos, yo tengo la esperanza de que la situación cambie y que vuelva a la normalidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre las lavadoras y secadoras Whirlpool con la máxima eficiencia y la tecnología FreshCare Plus con vapor, que mantiene tu colada fresca hasta 6 horas, incluso si la olvidas en el tambor.
Con Whirlpool, tu colada sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
Además, hasta el 31 de diciembre tienes hasta 120 euros de regalo en una selección de secadoras Whirlpool en el Corte Inglés.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mafre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Prepárate para el Mundial con el pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Se interna hasta la cocina, dribla el paquete de arroz, escanea el brick de tomate frito Apis y sí, se lleva la camiseta oficial de la selección.
Con Apis, este mundial lo ganas tú. Escanea el código QR de tu brick de tomate frito Apis y consigue una de las 1000 camisetas oficiales que sorteamos. En Apis, estamos con la selección.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa, son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 9 de la mañana, 19 en Canarias. Arranca una nueva hora de Herrera en COPE en la que le quiero hablar de un tema en concreto. Mire, según las Naciones Unidas, en 2022 aún existen en el mundo 17 territorios pendientes de descolonización. Y sigue considerando a España como potencia administradora de uno de ellos. Hoy hablamos del Sáhara Occidental. El conflicto de descolonización del Sáhara Occidental es uno de los más complejos a los que se puede enfrentar la política, por muchas razones de las que ahora hablamos, por actores, por historia y sobre todo por los acontecimientos internacionales de estos últimos años que paso a resumirles si puedo en pocas líneas. El conflicto llevaba 40 años en stand-by, hasta que en diciembre de 2020 Donald Trump, poco antes de dejar la Casa Blanca, por cierto, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Aquí en España llevábamos años haciendo equilibrismo con el tema, también por varios motivos, entre ellos por la relación histórica con el pueblo saharaui, pero sobre todo por la importancia en la relación con nuestros vecinos del sur, con Marruecos, con los que, por la cuenta que nos trae, debemos llevarnos bien, por otros tantos motivos, como pueden ser de orden migratorio, de colaboración antiterrorista o comerciales. Pero en abril de 2021 comenzó una crisis bilateral entre vecinos que explotó cuando el líder del Frente Polisario, enemigo marroquí Ibrahim Gali, fue tratado del COVID en territorio español. Y con su consecuencia, que fue el envío de miles de civiles por parte de Mohamed V a las playas de Ceuta. Bueno, tras muchos meses de tensión, el presidente Pedro Sánchez...
España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de ese diferendo. Quisiera explicar con detenimiento estas palabras, pues...
Algo que nunca antes un presidente del gobierno se había atrevido a hacer, alineándose así con posturas como la francesa, la alemana y la estadounidense. Por ello, este conflicto vuelve a estar en plena actualidad. ¿Pero qué significa todo esto que le acabo de contar? ¿Qué causas históricas le preceden? ¿Quiénes son los actores? ¿Qué papel juegan? Y sobre todo, ¿qué consecuencias políticas y de otro índole tendrá en un marco que además se agrava, aún más si cabe, con el contexto de guerra en Ucrania? Mire, de todo esto quiero, que no es poco ni sencillo, quiero hablar con Carlos Ruiz Miguel, que es director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental y además acaba de escribir un libro sobre el Frente Polisario titulado El Frente Polisario. Y se sienta hoy conmigo en los micrófonos de Herrera en COPE. Carlos, ¿por qué, si puedes hacer un vistazo general, que sé que es difícil, el Sáhara Occidental es ahora una de las piezas claves en el tablero de la geopolítica mundial? Buenos días.
Pues muy buenos días. Lo primero, muchas gracias por invitarme a hablar. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es importante por varias razones. Por motivos económicos, en primer lugar, porque el Sáhara Occidental es uno de los principales productores de fosfato, que es la materia prima de los fertilizantes, y por tanto, ahora que se habla de crisis de alimentos, la importancia geoeconómica estratégica de los fosfatos es muy grande. Marruecos también produce fosfatos, Argelia también los va a producir, pero el hecho es que los fosfatos del Sáhara Occidental son muy fáciles, su explotación tiene un coste muy, muy escaso porque están a ras de suelo, están en superficie, no hay que hacer una inversión, bueno, la inversión la hizo España, de hecho, y todavía se lucra de ella Marruecos, y lo dicho es que económicamente, insisto, tiene una importancia muy grande, aparte, por supuesto, la pesca, económicamente en el sentido de los alimentos. Pero además, y desde un punto de vista ya político, el hecho es que el Sáhara Occidental es la pieza que determina, o digamos, es una de las puntos o el principal punto de fricción entre Marruecos y Argelia. Argelia, aunque en España se olvide, es vecino de España también. Se habla del vecino del sur, pero es que tenemos dos vecinos en el sur. No hay un vecino del sur, hay dos. Y Argelia, cosa que en España se desconoce, es el país más extenso de África. Es el país más grande de todo el continente africano y tiene, lógicamente, ambiciones políticas continentales. En este sentido, la resolución del conflicto, no diferendo, como ha dicho Pedro Sánchez, del Sáhara Occidental, tiene una importancia muy grande para Argelia también. Y por eso todo este asunto, si a esto se le añade que Argelia es un país que ha procurado tener una neutralidad entre Estados Unidos y Rusia, aunque un poquito más inclinada hacia Rusia.
Claro.
Mientras que Marruecos ahora, no antes, está más alineado con Marruecos, porque aunque siempre se dice, no, es que Marruecos es aliado de Estados Unidos, bueno, hay que recordar que en la historia, años 50-60, Marruecos estaba también con unas relaciones muy buenas con la Unión Soviética, lo cual desmiente ese argumento de que había que regalar el Sáhara a Marruecos, porque era un gran aliado de Occidente. Oiga, que apenas unos años antes había estado el rey marroquí en Moscú, cuando España, por ejemplo, no tenía relaciones diplomáticas con la URSS. Pero, bueno, no sé si con esto...
Sí, que precisamente para entender un poco el conflicto quiero que repasemos parte de la historia. Hombre, para hablar del origen del Sáhara Occidental podríamos remontarnos al siglo III y yo creo que a este ritmo ocupamos hasta el partidazo que empieza a las 11:30 de la noche.
Sí, sí, sí.
Así que, si te parece, arrancamos con la historia del conflicto en 1956 con el final del protectorado español sobre Marruecos. Yo quiero que me hables de los movimientos independentistas de esa época, si puede ser de manera resumida, y la diferencia entre ambos protectorados y qué reacciones hubo en esa época.
Bueno, vamos a ver, el protectorado de España en Marruecos nace en 1912, hay un tratado de protectorado y digamos que se ocupa lo que es el Rif, la zona del norte, y una franja del sur, que es lo que se llamaba Cabo Jubi, ahora se llama Tarfaya, se llamó Villa Bens, tuvo varios nombres, ¿no? Pero la presencia del Sáhara Occidental es anterior y está basada en otro tratado muy anterior, que es de 1884, tratado hecho con las tribus independientes del Sáhara Occidental, porque el propio Tribunal Internacional de Justicia ha dicho que tenía una organización política independiente, es decir, que la mayor parte de las tribus del Sáhara Occidental no solo no estaban bajo soberanía marroquí, sino que ni siquiera tenían lazos de vasallaje. Algunas tribus tenían, pero la mayoría, y las que están en la mayor parte del territorio, no. Ni había soberanía de Marruecos, ni había lazos de vasallaje, ni de ningún tipo. Por tanto, cuando se escuchaba algo muy lamentable, algún exministro como Bono decir esto, que no, es que esto era marroquí. No, mire, vamos a ver si se ilustra usted un poco, porque eso es falso y lo ha dicho el propio Tribunal Internacional de Justicia, no lo digo yo. Entonces, estos son dos protectorados totalmente diferentes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando Marruecos se convierte en un Estado independiente, en 1956, hay una ideología nacionalista, expansionista, que quiere quedarse con toda una serie de territorios que supuestamente habían pertenecido al Imperio Almorávide. Y de ahí, pues, una guerra contra Argelia en 1963, cuando Mauritania proclama su independencia, no reconoce la independencia de Mauritania porque dice que Mauritania es parte de la integridad territorial marroquí, luego pues reivindica, por supuesto, el Sáhara. Ifni, se atacan la guerra de Ifni y la reivindicación sobre Ceuta y Melilla. Ese es, digamos, el origen de todo este conflicto, que en el fondo pues es la ambición de Marruecos de quedarse con territorios que no son suyos.
En 1973 nace el Frente Polisario, en un contexto en el que, bueno, se hacen cargo de los proclamas independentistas, a lo mejor del pueblo saharaui. Quiero pasar un poco rápido por la historia porque nos come
el tiempo.
Y si nos ponemos a hablar ahora del papel que jugaron, por ejemplo, Argelia y Rusia, no damos. Pero bueno, en noviembre del 75 tuvo lugar uno de los acontecimientos más relevantes de la historia del conflicto. España transfirió la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania, que de facto abandona el territorio en febrero del 76, si no me equivoco, del 79. Tras lo cual el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática y emprendió una guerra llamada de liberación. En el 79 Mauritania se retira, pero Marruecos consigue parte de su objetivo, que fue ir ocupando terreno. ¿Cuál fue la diferencia en la fuerza empleada en aquellas guerras?
Bueno, vamos a ser claros. En ese momento nadie apostaba ni un chavo, como dicen por ahí en América, ¿no? Ni un duro, ni un céntimo por el Frente Polisario. Eran dos estados los que se enfrentaban al Frente Polisario. Sobre todo Marruecos tenía mejor ejército que Mauritania y el Frente Polisario pues tenía apenas, pues nada, un armamento muy rudimentario, ¿no? Y sin embargo el Frente Polisario adaptó muy bien, se adaptó muy bien a la guerra en el desierto. empezó a recibir armas de Libia, que fue su principal suministrador, y lo cierto es que puso en jaque totalmente a los dos estados. Mauritania, como se ha dicho, pues firma la paz, no puede continuar con la guerra, y Marruecos solo pudo aguantar desde que empezó a construir los muros a través de los cuales impedía la entrada del ejército saharaui en el interior, las zonas más costeras del Sahara Occidental. Y esta es la situación actual. En este momento hay un muro que parte en dos el Sahara Occidental. La parte occidental, la que está junto a la costa, la controla Marruecos. La parte interior, mucho más pequeña, y bueno, con peores infraestructuras, obviamente, pues es la que está controlada por el Polisario de la República Saharaui, y es en este muro donde ahora se está desarrollando la guerra del Sahara desde hace 2 años.
Uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado Occidente para con este caso es los problemas que pone Marruecos sobre el censo, ¿no? Es decir, quién puede votar, quién no puede votar en un posible referéndum. Yo me quiero acercar al plan Baker, porque James Baker, uno de los enviados del secretario general de la ONU, acabó tan quemado que dijo que no hay posible solución a la cuestión del Sáhara Occidental. ¿Sirve para algo el derecho internacional en este caso?
Bueno, yo matizaría. Baker no dijo exactamente eso. Baker lo que dijo es que no tenía sentido seguir negociando, no que no hubiera solución. Él, de hecho, propuso un plan que, a mi juicio, sigue siendo a día de hoy, y además después de la resolución de hace unas semanas, yo creo que puede tener nueva actualidad. Él propuso un plan donde intentaba satisfacer las pretensiones de las dos partes, de Marruecos y del Frente Polisario, pero ese plan, pues por una serie de circunstancias, no se puso en práctica. Y la prueba de que ese plan era la última oportunidad es que desde que ese plan no se ha puesto en práctica, hablamos de julio del 2003, no ha habido absolutamente ningún avance y han pasado 19 años, lo cual es la prueba de que Baker tenía razón. Lo que Baker decía, y también es verdad y se ha puesto de manifiesto, es que era imposible encontrar una solución negociada entre las dos partes, y que el Consejo de Seguridad tenía que imponer una solución, ¿no? Una solución, y él propuso ese plan como una posible solución. Yo insisto, creo que ese plan pues es bastante equilibrado, incluso un poquito favorable a Marruecos, y satisface de alguna forma los intereses de las dos partes. Sí que quiero matizar que en relación con el censo no es verdad, a pesar de que se diga a menudo que esto no hay un problema con el censo. El censo está terminado, lo ha terminado la MINURSO. Es una de las pocas cosas que la MINURSO ha conseguido hacer bien. El censo se terminó en 30 de diciembre de 1999. Está ahí, está depositado en Ginebra, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Es decir, cuando se dice, ¿hay que un problema con el censo? Sí, claro que hubo discusiones, por supuesto, pero el censo se consiguió terminar. Y el censo está depositado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
¿Qué significa el cambio de postura del presidente? Y cuando digo presidente, lo digo a conciencia, porque es importante diferenciarlo del gobierno.
Bueno, pues el cambio de postura del presidente es muy criticable. Por cierto, también se dijo antes que esto nos alinea con Alemania y Francia. No es verdad, porque ni Alemania ni Francia han llegado tan lejos como el presidente Sánchez. Es decir, cuando desde algunos círculos...
Pero bueno, su postura siempre se ha...
Sí, pero no.
Siempre se ha favorecido más a Marruecos.
Sí. Bueno, en el caso de Alemania, bueno, no. El caso de Francia, hasta hace poco sí, pero ya tampoco no. Es decir, que en este momento somos el único país europeo que realmente apoya claramente a Marruecos. En este momento estamos solos en Europa apoyando a Marruecos. Es decir, no estamos con... En el caso, por ejemplo, de Alemania, lo que Alemania ha dicho es que el plan marroquí es una base para negociar, una buena base. Lo mismo dijo antes y ya no lo dice ahora Francia. Francia ha dejado de decirlo. Y, sin embargo, Sánchez ha dicho, en esas palabras que se han reproducido, que es la mejor base para negociar, lo cual no es lo mismo que decir que es una base para negociar. ¿Y por qué digo que bueno, lo de la resolución de hace unas semanas que se acaba de aprobar, 27 de octubre, pues hace dos semanas prácticamente. Porque esta resolución desautoriza a Sánchez. La resolución del Consejo de Seguridad que se acaba de aprobar el 27 de octubre desautoriza al presidente del gobierno y a su ministro de Asuntos Exteriores. ¿Y por qué? Porque ha dicho que las partes tienen que ir más allá de sus propuestas. Y si está diciendo que Marruecos tiene que ir más allá de su propuesta es porque la propuesta marroquí no es la mejor.
¿Se atreve a predecir algo acerca de, bueno, de los acontecimientos que se van a llevar a cabo a partir de esa reunión que se celebrará, que tengo entendido, a principios del próximo año?
Pues bueno, lo único que se puede, que los marroquíes van a intentar, ya veremos pues hasta qué punto el presidente del gobierno va a ceder, si es que finalmente se celebra esta reunión, porque también se iba a celebrar a finales de año, ya se está retrasando ahora a comienzos del año que viene. Lo que los marroquíes van a intentar es que España sencillamente reconozca la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, lo cual es imposible. ¿Y por qué es imposible? O nos pondría ante un problema diplomático muy serio, no solo por Naciones Unidas, sino porque la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dicho que eso no es marroquí. Y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son vinculantes también para Pedro Sánchez.
Carlos Ruiz Miguel, director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental, que además acaba de escribir, insisto, el Frente Polisario, acaba de estar con nosotros en los micrófonos de Herrera en COPE tratando un tema que no es sencillo, que tiene muchísimos actores y que todavía tiene mucho por recorrer. Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
No, gracias a la COPE y a usted por darme la oportunidad de intervenir aquí. Es un honor. Muchas gracias.
Y ahora vamos a lo que vamos. Un estudio reciente publicado en Chemical Neuroscience asegura que uno de los componentes que se utiliza para la fabricación de la cerveza podría ayudar a evitar el Alzheimer. El lúpulo, que se usa para darle sabor a la bebida, podría evitar la aglutinación de las proteínas beta-amiloides, que se asocian directamente a esta enfermedad neurodegenerativa. Que no se preocupen entonces, que ella es una elefanta. En memoria, y ella dice que en peso. Es el diario de María José Navarro o el diario de Me, My Love de las Galaxias.
¿Qué tal el test?
Nada el test, espérate, no lo he mirado.
Negativo.
Siempre negativo, sí, nunca positivo, como diría el poeta.
Bien, querido Mario.
El poeta Van Gaal. El poeta sí, al fin de cuentas, era una poesía. Sí.
Querido diario, pues he caído en la trampa como si fuera nueva, como un novillo. Me lo dijo mi peluquero, nena, cómpratela. Y yo que no quiero otro aparato en mi casa, que no tengo sitio. Que Miquelo es como un guá. Pues nada, me he comprado la freidora de aire.
¡Hola!
¡Anda! Otra que ha caído.
No tenía la necesidad creada siquiera. Fue un impulso. Es lo malo de estar soltera, que tienes demasiado tiempo para mirar cosas. Oferta Black Friday y zas. Ahí fui. Comprar freidora de aire color negro. Te llega hoy. Es decir, todo para que no te puedas arrepentir. Bueno, pues va y me llega. 15 horas para conseguir que el boniato no estuviera duro como una piedra. 15 horas.
Joder.
Y salió gomoso. Ahí mismo le eché el contramuslo de pollo al que tuve que embocar un frasco de finas hierbas para que supiera a algo.
Madre mía.
Que he comprado contramuslos aprovechando otra oferta que cualquier día, cuando me levante, cloc, cloc, cloqueo. Pero es que me he comprado otra cosa con la freidora.
¿Qué?
Un estimulador abdominal.
¡Anda! Vaya.
Una especie de pulpo que manda señales para que se te contraiga el mondongo. Dice las instrucciones, ¿lo puede usted usar mientras está sentado en el sofá? ¡Es imposible!
Bueno,
no, si te quita la vida cada descarga. Que te lo pones así, y que te quedas como sin respiración. Que estás ahí con el corazón en un puño por si llega el siguiente. Digo, si es que me voy a hacer pis, por el amor de Dios. Total, que le he cogido miedo. Que o me tomo dos vasitos antes o no le echo valor. Ahora le he echado un ojo a un quitapapada a un levantador de párpados instantáneo, que voy a ir por la calle como si no diera crédito a nada, con los ojos como dos farolas, y a una ponytail, que es una coleta larga postiza para poder hacerme un moño y no parecer los lagaos.
Ay, Dios.
Mira, o me echo un novio, o esto va a ser mi ruina.
Sí, de verdad.
Pues seguramente va a ser la B. Ay, de verdad, qué asco.
Qué maravilla de diario. Tony, ¿qué nos tienes que contar de la mutua?
Bueno, pues otra maravilla, ¿eh? A ver, le pregunto a este señor que su seguro le manda al taller que le da la gana y no le deja elegir taller. Te pasa, ¿verdad? Pues yo que tú le diría dos cositas. La primera, ¿no me dejas elegir taller? Pues te voy a decir la segunda, que me voy a la mutua, así. Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Nunca dejamos de aprender, nunca dejaremos de descubrir, nunca dejaremos de asombrarnos. Mientras esté en Herrera en COPE, el Javier Sierra, que ya está por el estudio con Alberto.
Han encontrado, fíjate Carlos, un pedazo del fuselaje del transbordador espacial Challenger en un lugar, no sé cómo describirlo, muy famoso, el Triángulo de las Bermudas. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a hablar de esto, me encanta. Vamos, tenía ganas de hablar del Triángulo de las Bermudas, la verdad.
Ah, sí, no me
digas. Sí, porque conozco poco sobre los mitos, ¿no?, y leyendas que hay.
Bueno, pues lo que ha ocurrido, lo que acaba de ocurrir, va a ayudar a acrecentar todavía más el mito del Triángulo de las Bermudas. Para ponernos en situación, Alberto, esta historia del Triángulo arranca un mes de diciembre de 1945, un día luminoso, claro, de una atmósfera pristina, cuando cinco aviones torpederos TBM Avenger vuelan en formación, en un vuelo rutinario de entrenamiento. Y el piloto de aquella escuadrilla, el capitán de aquella escuadrilla, comunica a Torre que hay una extraña nube blanca o niebla blanca sobre el mar, ¿no? Ellos entran dentro de esa nube. La última transmisión es que caminan hacia un gran sol, están volando hacia un gran sol, se cortan las comunicaciones y desde entonces hasta ahora ni rastro de los cinco aviones torpederos de aquel vuelo que le llaman el vuelo 19. Bueno, lo que ha ocurrido, Alberto, es que un...
Pero sí. esto me lo cuentas. Es que te iba a decir, has hecho una introducción maravillosa para que me des dos minutos y me lo cuentas ahora, ¿te parece?
Te lo cuento.
Venga, perfecto, no, tenme un momento.
Hasta ahora.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Que las hipotecas suban día a día no quiere decir que a partir de ahora todo tenga que subir en tu casa. Porque en Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
Además, tienes un portátil Asus VivoBook i5 con 12 gigas a 699 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
UMAS, Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Le viene muy bien al Sevilla este parón. Igual que al Atlético de Madrid.
Mejor que
los dos equipos a los que mejor le viene el parón por el Mundial son el Atlético de Madrid y el Sevilla.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los martes a esta hora se pasa por este estudio Javier Sierra a contarnos curiosidades. Y como le encanta y es tan bueno, se ha engorilado en el avance y nos ha contado ya parte de lo que vamos a hablar hoy. Esta semana hemos sabido, por ponerle en situación, si se acaba de enganchar, hemos sabido que un equipo de buzos ha encontrado en aguas del Triángulo de las Bermudas un pedazo de fuselaje del transbordador espacial Challenger. El Challenger explotó en el 86 en uno de los accidentes dramáticos, más dramáticos de la historia de la carrera espacial. Javier Sierra nos cuenta esta historia. ¿Qué tiene que ver, Javier, el Triángulo de las Bermudas y el transbordador espacial Challenger?
Pues hasta hace unos días nada, pero ahora acabamos de saber que la pasada primavera, efectivamente, un equipo de buceo que trabajaba para el canal Historia y que estaba preparando un documental sobre la desaparición del vuelo 19 que te contaba antes de la pausa, se ha tropezado con una pieza enorme en el fondo del océano, en aguas del llamado Triángulo de las Bermudas, frente a Florida, de 4 metros y medio por 4 metros y medio, que pertenece a la panza del transbordador. Hay que ponerse en situación, porque evidentemente el transbordador espacial estalló hace muchos años, en 1986, fue una de las de esos momentos que tenemos en la retina los que lo vimos, ¿no? Murieron 7 astronautas, 73 segundos después solo del lanzamiento, y la noticia dio la vuelta al mundo porque todo el planeta estaba pendiente de aquel vuelo. Era la primera vez que volaban civiles, y sobre todo había una profesora que era muy famosa en aquella época porque la habían seleccionado para dar la primera clase desde el espacio. Y imagínate, de aquel accidente hemos recuperado más o menos el 47% de las piezas. Ninguna tan grande como esta que acaba de encontrarse en el Triángulo de las Bermudas.
Que supongo, ¿no?, además podría ayudar, o no, ahora me lo dices tú, a conocer mejor qué le pasó, ¿no?, a aquella nave.
Pues sí, porque imagínate, cuando ocurrió aquello, estábamos en plena Guerra Fría, estaba Ronald Reagan, de presidente de los Estados Unidos, y lo primero que se sospechó fue que pudiera haber sido un sabotaje, en fin, que alguien desde dentro hubiera podido sabotear aquel vuelo que iba a ser tan emblemático en la historia del programa espacial norteamericano. El FBI estuvo rastreando por activa y por pasiva un montón de pistas, luego si quieres podemos hablar de algunas muy curiosas, pero al final se determinó que todo había sido un fallo en unas juntas, en unos anillos en forma de O, que tenían los depósitos de combustible. Había hecho mucho frío aquella noche de enero de 1986 y se habían contraído esas piezas, se desajustaron y el combustible se mezcló de manera inapropiada y estalló a los pocos segundos de haber sido lanzado el vuelo, el cohete.
Uh-huh. Imagino que en estos años habrán surgido mil y unas teorías de la conspiración que tanto nos gustan aquí para explicar aquello. Parecido a lo que pasó con el 11S, por ejemplo.
Pues sí, bueno, fíjate, el FBI en fin, no paró durante varios años de investigar este asunto. De hecho, ahora ya han pasado, en fin, ha pasado mucho tiempo de aquel incidente y, por supuesto, después de 36 años, muchos de aquellos informes están desclasificados. Hay un informe de 26 páginas, por ejemplo, en el que el FBI se dedicó a interrogar a una medium que decía que había recibido una serie de informaciones muy precisas sobre el accidente, pero que las había recibido del más allá. Te digo, pues esto es muy curioso, que el FBI se dedique a investigar esto, ¿no? Sí. La medium decía que detrás de este asunto estaba una organización terrorista, que eran tres hombres, que dos eran del personal de tierra y uno era uno de los astronautas, y que era una conspiración japonesa con el objetivo de ralentizar el programa americano, ¿no? Es curioso porque en aquella misión, es una misión muy particular porque participan gentes de muchas nacionalidades, ¿no? Uh-huh. Era una muy diversa. Había un hombre negro, un japonés, había dos mujeres, una era judía, en fin, era como un vuelo súper dispar, ¿no? Uh-huh. Y aquello pues encendió mucho las alarmas, en fin, de que pudiera haber un grupo de este tipo que no le gustara, ¿no? Pero quizá lo más sorprendente es algo que sucedió justo hoy, Alberto, hace 39 años, antes del vuelo del Challenger. El 15 de noviembre, un día como hoy, de 1983, Carl Sagan, el famoso astrónomo, ¿no?, recibió un sobre de Cleveland, en Ohio, de un tal señor Springfield, en el que le decía que tenía que leer urgentemente aquella carta porque el Armagedón estaba cerca. Y le anunciaba una serie de hitos, de cosas que iban a suceder, ¿no? Que empezaría una guerra en Oriente Medio con victoria de Israel.
Carta anónima, entiendo, claro, que no venía con ningún...
No, venía con remitente, cuidado. Ah. Este señor daba una serie de datos, pues eso, el inicio de una guerra, que Polonia sería libre en 1990, estábamos todavía en la época de la Guerra Fría, y le decía que el transbordador espacial iba a sufrir un accidente terrible, ¿no? Claro, esto es 3 años antes del accidente del Challenger, pero cuando ocurre lo del accidente del Challenger, no ocurrió lo de Polonia, no ocurrió lo de la Guerra Mundial, etcétera, pero cuando ocurre lo del Challenger, el FBI se lanza en plancha contra este señor, ¿no? Contra Springfield, contra este señor que le había mandado esa carta a Carl Sagan para investigarlo, y lo encontró limpio. Con esto lo que quiero ponerte sobre la mesa es que cuando ocurre un incidente de este tipo, se moviliza cielo, tierra y mares para investigarlo, y ahora con este hallazgo de esta pieza que acaba de aparecer en el fondo del mar, pues va a ocurrir otra vez lo mismo, ¿no? Va a servir para reabrir algunas líneas de investigación y saber un poco más qué ocurrió con la catástrofe del Challenger del año 86.
Qué interesante. Y en breves líneas, ¿tú me puedes decir qué piensas tú del Triángulo de las Bermudas? Opinión subjetiva, ¿eh?
Y opinión absolutamente subjetiva. Yo creo que es un lugar de muchas anomalías magnéticas y que eso afecta a los instrumentos de navegación de barcos y aviones, y por eso algunos se pierden.
Vale. No, es que siempre hay respuestas detrás de...
Sí, y de... preguntas. Lo importante es que haya preguntas. Eso es lo que nos hace avanzar siempre, Alberto.
Las preguntas se las hago todos los martes a Javier Sierra, que se acerca por el estudio de Herrera en COPE, como siempre. Javier, hasta la semana que viene.
Un placer, hasta pronto.
Y ahora repaso semanal a la ensalada divertida de María José Navarro, que básicamente es pues repasar qué es lo que más nos ha llamado la atención esta semana en cuanto a aspectos sociales, en cuanto a aspectos de redes sociales. Y no hay nadie mejor aquí que María José Navarro para contárnoslo.
Toma ya. Vamos a empezar con lo de Anita.
Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hacer a todo
Anita, que parece que compra la ropa al peso, ¿no? Para que le salga más barata.
pues podría ser una solución para
que
su
no
vida.
No seré sí. yo quien no, lo ya. Critique.
No. Bueno, ya sabe casi todo el mundo que la cantante Anita le perreó de lo lindo a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el transcurso de una gala. Para lo que es el vídeo de esta canción, Envolver, el perreo fue casi infantil, porque es que el vídeo se las trae. Ayuso ya ha contado sus sensaciones a Ana Rosa. Ojo que vais a escuchar a Isabel Díaz Ayuso en su versión Machelli.
Sí que es verdad que como el evento era tan alegre y veías tanto hablar de Madrid por todo el mundo, porque era una gala internacional, pues oye, el ambiente era tan bueno, pues oye, pues para adelante, ¿no? Cuando pasó eso de Anita. Pero si te soy sincera, hablé con ella, pero no me esperaba después la situación aquella. Yo, por si acaso, me quedé en mi silla porque a mí lo del perreo, pues que no me pega, ¿sabes?
No.
Pero vamos, ella, en fin, la vi y dije, tengo que ir más al gimnasio, ¿sabes? Porque en cuanto la vi y se dio la vuelta y tal, dije, me cunde poco.
Esa es su personalidad.
Hombre, la verdad que se nota que Anita va al gimnasio, sí. Eso sí es verdad.
Y que Isabel es de Madrid, ¿eh? Vamos, sí. Pero vamos, totalmente, madre
ya
mía.
Ya te digo.
Otro que tiene también maneras características, Luis Enrique. Ha dado la lista para el Mundial, pero eso es casi lo de menos.
El chiringuito, lo primero me gustaría saber si ha hablado con alguno de los jugadores, tanto para decirles que estaban en la lista, como para aquellos si ha tenido alguna deferencia, como ya pasó en la Eurocopa, que llamó en este caso a Sergio Ramos para decirle que no iba, para decirles que no estaban. Y segunda pregunta, si me lo permite, me gustaría saber si por su decisión esta podría ser su última lista como seleccionador.
A la primera no voy a contestar, porque da igual lo que diga, de una manera o de otra se va a tergiversar, con lo cual no voy a contestar, y a la segunda tampoco.
Qué agradable.
Es una sí, cosa.
Gusto, ¿eh?
Oye, se ha hecho streamer, ¿eh?
No, sí, lo he visto.
Sí, sí,
lo he visto,
sí, se ha hecho streamer.
Una
hecho
forma
streamer.
Muy divertida, además. A mí, que sí. Fíjate una cosa, yo sé que levanta mucha polémica, pero es que a mí me cae bien Luis Enrique.
Sí,
o sea, por lo menos él tiene una idea y dice, mira, yo voy con esto hasta el final. Y si sale mal, sale mal y me echaréis de aquí. Y si no, pues oye, el mérito para mí. Oye,
en otro episodio forma. De Por Estas Cosas Pago Internet, nada más dar Luis Enrique la lista, algún tuitero pilló una escena de Pi Blas, cada uno en su cama.
Blas, estoy muy intranquilo. Eric García, Laporte y Villamón. Esos son los centrales, Blas.
Epi, seguro que los del centro del campo defienden teniendo el balón. Luis Enrique sabe lo que hace.
Es que en el centro del campo está Coque. Y Busquets. Y también Gavi. No lo veo. Blas, y también juega Morata. No puedo soportar la tensión. Blas, necesito un motivo.
Es buenísimo, hay gente con mucha imaginación en redes, la verdad. También ha dado la lista Scaloni para Argentina. Así que Jero Freixas ya está preparando cómo va a ver los partidos con su mujer.
Hay normas.
¿Eh?
Hay normas que hay que respetar cuando se ve un partido conmigo.
Hay normas. ¿Qué significa eso?
No podéis hablar durante el partido.
No se puede hablar.
Por 90 minutos no vas a poder hablar.
No puedo decir nada sobre el partido, qué buena jugada.
No, nada.
Ah.
No se habla. Se exclama.
Se exclama. ¡Dale!
Dale, depende. Dale, ¿a quién dale? Dale, a Messi no le puedes decir.
Difícil.
Son mis normas.
¿Y qué otras normas hay?
No puedes ir al baño durante el partido.
¿Qué?
No puedes ir al baño durante los 90 minutos. Es así. Ah, otra importante.
Ya lo va a ver con sus amigas y él lo va a ver solo porque a ver,
se quita claro. El medio también. O sea, yo solo estoy esperando que empiece el Mundial para ver los vídeos de Jero Freixas.
Solo. Tony Cantó.
Bueno.
Tony Cantó tiene programa en 7 milímetros televisión que se llama, que digo yo que 7mm serán 7 milímetros, ¿no?
Por cierto, bueno. ¿Sabes quién está trabajando en 7mm como una titana?
¿Quién?
Nuestra querida Mara, que ha trabajado con nosotros en verano en redacción.
Mira tú.
¿Qué tele es esa? Que no la conozco yo.
Yo tampoco, yo lo sé por esto que es de Tony, pero... Sí. No, y bueno, y porque un amigo mío cocinero también tiene un programa allí. Bueno, se llama Con Tony. Hace monólogos. ¿Vale? El otro día se lo dedicó a Tenoch Huerta, el actor que da vida a Namor, el superhéroe hispano de Marvel que ha reivindicado a los mayas.
¡Atención! El primer superhéroe hispano de izquierdas reivindica a los mayas. No está de más que España pida perdón por su pasado en América. El superhéroe maya, señora. Como recuerda el Tibípata, lo dice un tío que se apellida Huerta Mejía y que profesa la ideología que mantiene a su querida Hispanoamérica en la pobreza desde hace décadas. Diego añade, el primer superhéroe que sacrifica niños para pedir que llueva.
qué tierno. El superhéroe maya se come a los niños.
Yo, la verdad que pensé que cuando hizo de Lola con Almodóvar ya había tocado techo, pero por lo visto no.
Yo cuando he visto este vídeo, a mí me cuesta ver según qué cosas porque es que me da muchísima vergüenza ajena. Sí, y esta no la he visto del todo.
Uf, madre mía. Se ha abierto una nueva guerra. Jorge Javier Vázquez entrevistaba a Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco, a su vez enemiga de Rocío Carrasco. Y Rosa Villacastín, veterana periodista de La Crónica Social, tuiteó.
Esta señora, dice en Twitter, Rosa Villacastín, Jorge Javier Vázquez, estás abducido por Rocío Carrasco. Raquel Mosquera ha cuidado como nadie a Pedro Carrasco. Rosa, a mí en tus historias no me metas. Me parece que llevo muchos años defendiendo mi profesionalidad para que tú ahora, desde tu casa, estés ahí con el dedito, que te aburres y con estas historias. El respeto es bidireccional. Respétame, Rosa, porque hay mucha gente que me tenéis hasta las más absolutas de las narices. Y me callo por educación. Cosa que muchas de vosotras no tenéis conmigo. Ni
hubo
tenéis
respuesta
ningún tipo
de en redes
respeto.
De Rosa.
¿Me has entendido?
Opino también María Patiño, como no, así que eso sigue vivo.
Javier Vázquez tiene más frente abierto que Ucrania ya, ¿eh?
Sí, sí.
Es que le cuesta poco saltar, ¿eh?
Sí. Va libre de boca, sí.
Carmen Lomana ha abandonado y ahora son soles. La otra tarde las cosas no fueron bien. No pudo apenas intervenir y Sonsoles Onega se lo reconocía.
Gracias a los cinco Carmenas habla muy poco. Tenemos que solucionar lo nuestro.
No, o sea, ¿qué hacemos? Para dar el paseillo no vengo.
No.
Dilo. Mira, a ella, ahí, a la del auricular, que nos ha quitado 10 minutos. Díselo.
Es que, no, vamos a ver. Es que quiero hablar con Carmen, porque tiene razón. Sí. Es que yo me siento mal, sinceramente. Es
más, Carmen llegó a su casa y en sus redes escribió: no voy a ir más a ese programa, Sonsoles es magnífica, pero la directora Patricia Lennon, sí, con nombre y apellido, no me quiere y me ningunea. Así que no ha vuelto a Y ahora Sonsoles.
Bueno. Pero podría ser cuestión de que en los programas muchas veces se alarga la respuesta de... ¿Crees que fue intencionado o no? Esa es mi pregunta.
¿Sabes lo que pasa? Que en ese programa, tal y como va el ritmo, es muy difícil colocar una frase.
Claro.
Es muy difícil.
Eso es a lo que voy, que no fue intencionado por Sonsoles.
No, para nada. Y además que Carmen incluso salva a Sonsoles de esa responsabilidad.
Estuvo de convidada de piedra allí. Sí. La sentaron y punto, ya.
Ramón García también ha dado que hablar en redes. En su programa en Castilla-La Mancha regalan un jamón. Llaman a un número de teléfono a voleo y al otro lado deben responder: Ramón, ¿me regalas el jamón? Bueno, esto pasó la otra tarde.
Dígame. Buenas tardes. Disculpe que le moleste, caballero. Mire, soy Ramón García. Le llamo del programa de televisión En Compañía. Gracias por atendernos. ¿Conoce usted el programa En Compañía de Castilla-La Mancha? ¿Lo ha visto alguna vez o ha oído hablar de él?
No, apenas veo la tele, no veo nada.
Bueno, pues mira, eso que lleva usted por delante. ¿No conoce el programa? ¿No lo ha visto usted nunca, entonces? Si no, para explicarle por qué le estamos molestando.
Pues eso, como me están molestando, voy a colgar.
Ah, perfecto.
Un último intento, por favor.
Te voy a decir una cosa. Mando a tomar por el culo a la gente demasiado poco.
En fin, La Roca, programa de La Sexta con Nuria Roca. El domingo hablaban del Día del Soltero con Juan del Val, su marido, al lado.
Que yo no he estado nunca soltera.
Claro, qué bueno. Entonces, no sabes lo que es.
Claro, algún día debería
pues
estar
Nuria,
soltera, Juan.
O sea, hay que separarse ya, Nuria.
¿Qué edad tenías tú la última vez que recuerdas?
¿Estar soltera?
9 años.
¿Se ha dicho?
O sea, 9 años.
Desde
la mayoría de edad tú no has estado soltera jamás.
Jamás he estado soltera.
Y desde la minoría.
A ver, es algo que yo en algún momento dado de mi vida tendré que recuperar.
Claro, tu pisita
la soltería.
Claro.
Ahí le queda.
Diría que era Tony, era la única que había.
No. Hay otra, sí. Las dos muy monas, por cierto.
Sí.
Raúl Pérez lo ha vuelto a hacer el otro día en el intermedio de Joaquín Sabina, hizo cantando Las penas de la izquierda española.
Lo vuestro duro. Lo que duran los planes de boda de Tamara Falcó. En vez de fingir y estrecharle la mano a Yolanda, la puso a París.
Una maravilla. Es que es increíble este chico.
Tío.
De verdad.
Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues llegamos ya a lo que viene siendo el final de esta hora que continúa Herrera en COPE.
con John Uriarte a la una de la, hasta la una de la tarde. Mañana estaremos aquí desde las seis hasta la una, otra vez con el líder enfrente, de todos nosotros, a las seis de la mañana.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El clavo de Rafael Gil. El viernes por la noche, en 13.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Soy Lucía y soy de Rochólica. Soy la que se negó a poner ventanas aislantes en el bloque por el lío de las obras.
De malgastar energía también se sale.
Aprovecha las ayudas para rehabilitación energética y haz tu casa más eficiente.
Infórmate en derrocholicos.es.
Gobierno de España.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu